partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este viernes 20 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Te avanzo la foto de lo que vamos a contar en unos minutos en nuestro tema del día. La imagen del muelle de Arguineguín abarrotado, a punto de desbordarse, con cientos de migrantes viviendo en condiciones insalubres, vergonzosas. Este punto de la isla de Gran Canaria se ha convertido en el centro de atención de organizaciones humanitarias, no solo españolas, que llevan días denunciando el hacinamiento, la falta de políticas migratorias, el caos. Hoy el gobierno ha desplegado a 3 de sus ministros por Canarias y Marruecos para intentar frenar la avalancha de pateras que están llegando a Canarias. La mayoría de los que llegan son hombres, jóvenes, que escapan del paro, de la falta de oportunidades en sus países, Marruecos, fundamentalmente. También hay algunos con cuentagotas subsaharianos. La ministra de Exteriores viajará precisamente a Senegal pasado mañana, el domingo. José Luis Ábalos y José Luis Escrivá han estado en Las Palmas de Gran Canaria. No han ido al puerto, ojo. Dicen que la mayoría de los migrantes que hay allí son retornables, entre comillas, a sus países de origen. Pero hasta que llegue ese momento, si es que llega, hay que atenderles, claro, hay que satisfacer las necesidades básicas que en puntos como Mogán no se cumplen. La intención del gobierno es crear 7.000 plazas de acogida en las islas, pero es que el gobierno canario no quiere soportar esta presión él solo, lógico. Ángel Víctor Torres mantiene que el drama migratorio trasciende fronteras y la solución también.
Que Canarias se niega rotundamente a ser quien reciba el 100% de la inmigración que llega a nuestra tierra. No podemos solos, no aceptamos esto, nos rebelamos ante esa acción.
La solución, aunque sea difícil, pasa por la implicación de los países de origen, y aquí me detengo un instante en Marruecos, hasta donde ha ido hoy el ministro Marlaska, donde no quiso ir, por cierto, en su primer viaje como presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y eso, claro, conociendo a los personajes, a la larga pasa factura. Marlaska descarta traslados masivos a la península, solo vendrán aquellos migrantes que estén en una situación de extrema vulnerabilidad, y al parecer serán casos contados. Como hemos dicho tantas veces, esto no depende solo de lo que haga el gobierno canario, ni el gobierno español, depende de lo que haga o quiera hacer Europa también. Lo recordaba el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Argüello, tras la reunión de la plenaria.
El problema no es solo canario, es de toda España, es europeo y global. Y quienes sufren las migraciones forzosas gozan de una dignidad inalienable y compartida con todos nosotros. La Unión Europea y el Estado español han de asumir que no se pueden crear guetos insulares para evadir el problema migratorio. En los países de destino habrá de buscarse el equilibrio adecuado entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la garantía de acogida y de asistencia a los migrantes.
El dato de última hora, antes de profundizar en el asunto, en el muelle de Arguineguín, Mogán, en Gran Canaria, a esta hora hay unos 860 inmigrantes. Han llegado a tener cerca de 3.000.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es la imagen del drama humanitario. Miles de personas hacinadas en un espacio de tan solo 400 metros cuadrados, sin ninguna distancia de seguridad, en plena ola de coronavirus. Así es la situación en el muelle de Arguineguín, en la localidad Gran Canaria de Mogán, donde siguen llegando inmigrantes sin parar. Al parecer hace un par de días que no, veremos. Hablábamos con su alcaldesa, lo hemos hecho en varias ocasiones, Onalia Bueno, que nos contaba que estaban más que a punto del desborde.
Pues miren, la situación es totalmente de desborde, total. La verdad que no sabemos qué más hacer desde el Ayuntamiento de Mogán, porque han venido dos ministros, la semana pasada estuvo Marlaska, pero la situación es de drama humanitario y de emergencia humanitaria.
Para aquellos que no conozcan, Mogán es un lugar precioso. Estuve hace poco por allí, viaje familiar. Destacan los colores, las maderas en los marcos, esas cuestas. Es un pueblo marinero, una auténtica preciosidad, la verdad, pero ahora la imagen ha cambiado y ha dado lugar al conocido como Campamento de la Vergüenza. Su alcaldesa sigue sin entender cómo no se ha actuado antes.
Tuve la oportunidad de hablar el otro día en su visita con el ministro Marlaska y le decía que cómo es posible que él supiera con mucha antelación que el Centro Nacional de Inteligencia le advirtiera que el cierre del corredor del Mediterráneo, las derivaciones iban a venir por el sur por el Atlántico, por Canarias, y no se pusiera remedio. Él me comentaba que bueno, que llevan trabajando 18 meses y yo le decía, bueno, usted podrá estar trabajando 18 meses lo que usted quiera, pero resultados aquí cero.
El acceso marítimo se realiza por una zona abierta, libre de obstáculos. Si vas en barco y te aproximas a él, es como acercarte a un puerto, pero para alguien que ha llegado en una embarcación clandestina, pagando a mafia, sin saber si va a perder la vida o no, el puerto significa su entrada en Europa. Así se lo contó a Jon Uriarte de Narrara en COPE, Jan Julio.
Era como un sueño para mí, porque pensaba que estaba soñando, ¿sabes? No creía que ya he llegado en Europa, porque tantas dificultades que he pasado en Marruecos no me llegaba a la cabeza. Pensaba que llegar en Europa era algo utópico, ¿sabes?
Todo ello afecta al turismo, claro. Los dueños de hoteles, restaurantes de Mogán están desesperados. Ante la incapacidad del gobierno para gestionar la crisis, se sienten abandonados. Lo ha denunciado en Herrera en COPE Alba González, directora de uno de los hoteles de esta ciudad.
Sentimos un abandono, pues por todas las medidas que se han tomado, que parece, incluso a veces pensamos, aquí tenemos muchos grupos de directores, ¿no? Y tenemos un pensamiento común, nos sentimos totalmente abandonados, nadie nos pregunta.
Para que te hagas una idea de lo que se está viviendo en este lugar, te voy a dar un dato. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2019... en Mogán había 2.309 habitantes registrados, por lo que en los últimos días ha habido más migrantes hacinados en el muelle que habitantes en el pueblo. Para solucionar esta situación, hoy el ministro Grande Marlaska ha visitado Marruecos. Es la séptima visita que hace en tan solo 2 años. Tras el encuentro, Marlaska aseguraba que el traslado de estos inmigrantes a la península no está dentro de los planes del gobierno.
Cuando se me habla de traslado a la península, evidentemente luchar contra la inmigración irregular también es evitar que se establezcan unas vías de entrada irregular en Europa. Y vuelvo a decir que la política migratoria es del conjunto de la Unión Europea, no es solo española.
Menudo lapsus, ¿eh? Como si Canarias no fuera Europa. En fin, con esta situación de emergencia humanitaria, con el encuentro de Marlaska y su homólogo marroquí, con la llegada continua de inmigrantes, que en su mayoría parten de Marruecos, claro, hoy nos preguntamos, ¿cómo son las vías migratorias marroquíes? En este 2020, según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio del Interior, a las islas han llegado más de 11.000 inmigrantes, un 664% más que el año pasado. Solo entre el 1 y el 15 de noviembre llegaron a las islas 360 inmigrantes al día de promedio. Más de la mitad son marroquíes. Lo cuenta COPE Chema Santana, portavoz de CEAR en Canarias.
La mayor parte de las personas no proceden del territorio del Sáhara Occidental, sino que proceden de ciudades más al norte de lo habitual, sobre todo el entorno de Marrakech e incluso algunas personas que vienen de ciudades del norte del país.
Se trata de jóvenes que en su país trabajan en el sector turístico o que han visto cómo lo han perdido todo por la pandemia. Podían ser guías turísticos, taxistas, vendedores ambulantes, arruinados y que huyen a Europa.
Porque la economía en su país se ha caído, porque hay una falta de expectativas vitales y laborales muy importante para los jóvenes de Marruecos y se han incorporado a una ruta que ya se encontraba abierta desde septiembre de 2019.
En las últimas semanas, el puerto de Dagla en Marruecos, la antigua Villa Cisneros, se ha convertido en el punto de salida de miles de personas hacia Canarias. Desde CEAR también han detectado cómo cada vez hay más familias que se arriesgan a cruzar el Atlántico. Junto a un alto porcentaje de hombres, hay algunas mujeres y menores que se embarcan en esas pateras.
Y se desplazan hasta el sur para desde aquí tomar una embarcación a Europa, que se encuentra enfrente a través de las Islas Canarias. Especialmente la ciudad de Dagla es la ciudad de mayor número de salidas de embarcaciones hacia Canarias durante este año.
De los 31.000 migrantes que han llegado a nuestras costas desde el comienzo de año, 20.000 son magrebíes, 10.000 directamente marroquíes, otros tantos de Argelia. Vamos a intentar indagar cómo son esas rutas migratorias, hemos llamado a don Luis Guerra, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Madrid. Luis, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Estaba más o menos cantado. Quiero decir, yo he sobrevolado ese Mediterráneo, he estado en Sicilia, he visto Libia. Cuando se cierra el Mediterráneo, estaba cantado que fueran al Atlántico. Pero claro, ¿cómo se consigue cruzar esos 800 kilómetros en línea recta desde Marruecos hasta Canarias, si no algún kilómetro más, profesor?
Sí, pues bueno, como estabais comentando ahora, ¿no? Y como hablaba el responsable de CEA de Gran Canaria, pues efectivamente, pues a raíz de la pandemia se han reforzado mucho, ¿no? Las fronteras por el norte de Marruecos, las rutas habituales, y se ha abierto esta otra ruta por el Sáhara Occidental, ¿no? Por Dakhla, como decís, que es una ruta mucho más larga, más complicada para llegar a las Canarias, que no la ruta del Estrecho, ¿no? Que son apenas pues esos 14 kilómetros, ¿no? Entre el norte de África y la península. Y efectivamente, pues se trata de, pues como estabais contando, en este caso hay muchos más, se está observando, aunque no tenemos datos muy concretos todavía, pero sí que hay muchos más migrantes de Marruecos, no solo subsaharianos, sino un porcentaje muy alto, se habla de hasta un 40%, ¿no?, de las personas que están llegando a lo largo del año. Y efectivamente, pues que tendría que ver también pues con la crisis económica de Marruecos provocada por la pandemia, con la sequía también en determinadas zonas del país, etcétera, etcétera.
Se sabe, claro, en estos tiempos con la tecnología, con la seguridad, con los satélites, ¿está claro de dónde parten? Parten de Dakhla fundamentalmente, que recordemos, está entre La Aïoun y Mauritania, la antigua Villa Cisneros. ¿Salen de ahí?
Sí, lo que se está indicando en los medios como el principal puerto, ¿no?, de salida es Dakhla, que está, pues eso es una localidad, como dices, en el Sáhara Occidental, ¿no?, que está, digamos que controlada por Marruecos bajo supervisión de las Naciones Unidas, y también que es un territorio reclamado por el Frente Polisario, ¿no? O sea, que digamos, y desde aquí, que está pues eso como a 1.500 kilómetros al sur de Marrakech, ¿no? Así para hacernos una idea, es desde donde está llegando, está siendo el punto de aglutinamiento, ¿no? Desde donde llegan todos los migrantes para partir hacia Canarias.
Hay una pregunta que es muy fácil de formular y muy difícil de responder, profesor, y que es una pregunta retórica desde hace muchísimos años. ¿Marruecos tiene la llave?
A ver, tiene, o sea, tal como está enfocada, digamos, la política general de la Unión Europea, que es a controlar las fronteras, ¿no? Las fronteras sur, ¿no? Las fronteras sur de, pues eso, de todo el Magreb, ¿no? Con Grecia, con Italia, con España, fundamentalmente, pues digamos que los países del norte, pues Marruecos como Libia o tal, pues tienen en gran parte pueden retener la afluencia de migrantes, ¿no? Digamos que esa primera protección, esa primera barrera, ese primer retén, ¿no?, de los migrantes que llegan, tanto de estos países como del África subsahariana, y que pueden, digamos que en ese sentido Marruecos, si no tiene la llave, sí que tiene, y además ayudado con medios, ¿no?, de la Unión Europea y de España, ¿no?, a través de España, pues sí que puede reforzar esa vigilancia y hacer que disminuya el número de llegadas, ¿no?
Claro. ¿Cómo es el perfil? Sabemos que ya la mayoría son magrebíes, Marruecos, Argelia, ya no son tantos esos saharianos, que también, de Mali, de Gambia, de la República Democrática del Congo, todo el Sahel que ha subido hacia el Mediterráneo desde hace años, el perfil ha cambiado radicalmente, ¿no? Son gente, son hombres jóvenes, son marroquíes de los de toda la vida.
Sí, en estos últimos meses, o sea, llevamos recogiendo así, ¿no? Pues digamos, desde finales de, o sea, aunque como ha dicho antes el responsable de CEAR, esto viene ya un poco desde hace un año, como desde finales del 19, pero en realidad sí que esto empezaba a ser advertido ya, esta llegada constante y reiterada desde finales de mayo, por lo menos desde el 20-tantos de mayo sí que se estaba notando ya una presencia superior a la media habitual, ¿no?, de llegadas a las islas y desde a las Islas Canarias y desde esta zona del Sáhara Occidental. Y efectivamente, por lo que, como decías, parece ser que, por lo menos yo he visto estimaciones eso, de un 40%, pues son marroquíes, es decir, marroquíes, y por un lado gente que tiene, que son jóvenes con una buena formación y que están buscando un futuro laboral y profesional que no tienen en su país, y por otro lado también mucha gente del interior, digamos, que se dedicaba a tareas del campo y que donde llevan pues 3 años de sequía también, y hay un paro endémico muy muy alto. Entonces, claro. Pero sí que es verdad que hay esta figura de personas jóvenes y bien preparados. O sea, no es, digamos, el número de migrantes otras veces, como decías antes, del África subsahariana o de Mali, Guinea Conakry, Senegal.
Uh-huh. ¿No? En todo este puzzle tan complicado de las relaciones internacionales entre España y el vecino del sur, ¿sigue sin cerrarse la herida del Sáhara, profesor? Del Sáhara, quiero decir, del aquel Sáhara español.
Bueno, yo no creo que ahora, o sea, justo ha sido, bueno, estos días también, ¿no?, ha coincidido con este enfrentamiento, ¿no?
Sí, lo
pero
de Podemos.
No creo que esto esté ahora relacionado con eso. Yo creo que la relación de España con Marruecos es buena en los últimos tiempos, y yo no creo que esto esté directamente relacionado con el pasado, ¿no?, y con la historia de desde principios del siglo XX y tal, ¿no? Pero no creo que ahora tenga una relación.
Y por último, Canarias, la situación absolutamente insostenible, la distancia en términos geográficos muy corta entre Canarias y esa costa africana. ¿Hay más causas de por qué Canarias es el objetivo?
Bueno, aquí lo que ha ocurrido, como decíamos antes, es eso, que con la pandemia se cerraron las fronteras, se reforzó mucho el control, y entonces se hace muy difícil salir por las rutas habituales del Mediterráneo, que son más seguras porque son más cortas, entre otras cosas, ¿no? Entonces se ha abierto esta otra ruta, que por el Sáhara Occidental, que bueno, que ya también pues hubo, ¿no?, en la crisis de los cayucos, ¿no?, en 2006, pues también mucho más, sí, con mucha más afluencia de personas que ahora. Pero bueno, pues digamos que esa ha sido la causa inmediata, ¿no?, que hemos podido ver pues a lo largo de todo este año, ¿no?, desde marzo en adelante, ¿no?, y ya pues muy incrementada pues en los meses de primavera, verano. Entonces, bueno, pues esta ruta de momento, o sea, lo que ocurre es que Canarias no tiene una red de acogida tan amplia, tan grande como allá en la península, y entonces pues se ha producido un embudo, digamos, que llegan muchas personas, pero no se las puede acoger bien, ¿no? O sea, ha habido esta salida, esta solución, ¿no?, de alojamientos hoteleros y unas condiciones, ¿no?, bueno, algo excepcional, porque no se les podía dar salida. O sea, el sistema de acogida funciona porque tú recoges a las personas, puedes tenerlas durante un tiempo, claro, pero a la vez vas devolviéndolas, o bien devolviéndolas a su país si están en una situación de irregular, ¿no?, y son inmigrantes, los llaman inmigrantes ilegales, o bien si tienen, pues eso, si tienen derecho al asilo, ¿no?, o a refugio, pues pueden ser distribuidos por diferentes zonas de Europa, donde puedan reagruparse con familiares, etcétera. Claro, pero en este caso, pues no se produce ninguna de esas dos cosas. Están, en realidad van llegando, pero no hay salida, digamos, ni distribución a centros de acogida, ni tampoco por el cierre de fronteras, pues se ha empezado a hacer ahora, hace muy poquito, pues repatriarlos a sus países, ¿no?, en lo que también colabora Marruecos, también indirecto.
En cualquier caso, lo que es evidente es que aquí cabe un continuará. Volveremos a hablar. Profesor Guerra, don Luis, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Madrid. Gracias por la clase particular, Luis.
Gracias.
Buenas noches. Hace unos meses te contaba la historia de Mohamed y de Ibrahim y de Hansa. Ellos, junto con otros 60 inmigrantes, se embarcaron desde Casablanca en una patera para cruzar esos kilómetros de costa atlántica. Todos aman su país, pero no pueden vivir allí porque las tierras de las que dependen están completamente secas. Apenas llueve, no existen recursos, piden créditos, pagan más de 2.000 euros a las redes que trafican con personas. Así lo cuenta Ibrahim.
No puedo olvidar lo que ocurrió aquel día, por lo que sigo con un psicólogo. Se volcó la embarcación en la quinta ola y vi cómo algunos morían. Yo pude agarrarme a la embarcación y salí vivo.
Cuando llevaban menos de un kilómetro de travesía, la embarcación volcó. Todos volvieron como pudieron, de nuevo a tierra, y decidieron intentar con su viaje otra vez. El fuerte oleaje hace que la quinta ola vuelque de nuevo. Murieron la mitad. El accidente se convirtió en uno de los naufragios más graves que se recuerdan en Marruecos. Al día siguiente comenzó la búsqueda de los cuerpos y con una imagen estremecedora, la de las madres de los fallecidos que esperan desconsoladas en la playa a que el mar devuelva a sus hijos.
Desde que ha muerto mi hijo, mi vida ya no tiene sentido. Él quería trabajar, pero nuestro campo apenas produce aceitunas porque no llueve. No tenía dinero para pagar los medicamentos de los niños, sus ropas. Había que comer y buscó la solución en la embarcación.
Los sueños de estos jóvenes se ahogaron en el Atlántico, pero muchos de los que sobrevivieron no dudan en que más tarde o más temprano volverán a intentarlo.
Si se me presenta una oportunidad, puedo ir desde mañana. Aquí no hacemos nada. Tengo un diploma de peluquería después de 2 años de formación profesional, pero no tengo recursos para montar una tienda ni nada.
Para analizar la situación de Marruecos, su relación tan complicada con España, nuestra corresponsal en la zona, Beatriz Mesa, es la mejor que tenemos. Bea, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, oías esos testimonios, te acuerdas de ellos, ¿verdad? Debe ser imborrable.
Claro, y tanto. Testimonios demoledores, ¿verdad? Pero es un reflejo de lo que está ocurriendo en este país y en los vecinos, porque en este caso estamos hablando de efectos del cambio climático que afecta a las tierras de estos aldeanos que no tienen otra posibilidad de sobrevivir o de tener nuevos horizontes, salvo pensando en la clandestinidad y en buscar a España a través del mar.
Claro.
Y aquí es donde se necesitan políticas públicas por parte de un país como Marruecos para afrontar este déficit social, que es gravísimo, ¿eh? Así que esta es una de las realidades, como tantas otras, que hacen que nuestros jóvenes se nos vayan y en unas condiciones precarias que muchas veces, pues como estabas relatando, Ángel, terminan sucumbiendo, ¿eh?, ahogados, y es terrible.
¿Cómo es ahora mismo esa relación entre Marruecos y España? Esa amistad, entre comillas, y ese Marruecos que, seamos sinceros, aprieta cuando quiere.
Claro. Sí, Ángel, las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, pues tú siempre lo dices muy bien, sufren altos y bajos. Ahora mismo, siguiendo la actualidad española, creo que esas declaraciones famosas de Pablo Iglesias apoyando el Frente Polisario, ese referéndum de autodeterminación, pues no hacen ningún favor a las relaciones bilaterales, porque ya sabéis todos que la integridad territorial de Marruecos es el capital. En la defensa de la unidad nacional también, ellos desde Marruecos apoyan una amplia autonomía para esa población saharaui, pero no se plantea ninguno de los casos de independencia. Entonces esos apoyos desde un gobierno actual en España significa un retroceso de años en las relaciones bilaterales, y habrá que ver cómo se va a recomponer eso en los próximos meses, o si me apuran, los próximos días, ¿eh? Porque desde luego que Marruecos es nuestro socio estratégico. De Marruecos dependemos para muchos expedientes. Hemos hablado de migraciones, pero también podemos aludir al tráfico, al narcotráfico, al terrorismo y cuantas otras cuestiones de interior que nos competen a ambas orillas. Entonces, esas posiciones no neutrales, son las que perjudican. Y yo creo que ahora mismo es un bache. Esperemos que superemos muy rápido, pues a lo mejor con una declaración de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, en los próximos días, que es lo que se espera desde Marruecos, ¿eh?
Uh-huh.
Enmendar un poco la plana a Pablo Iglesias.
Claro, ese es el problema. El problema de fondo es Marruecos por un lado y nuestro gobierno por dentro. ¿Marruecos siempre sabe cuando el gobierno de España tiene problemas o está débil?
Perdón, Ángel, no te he escuchado bien.
Sí, Marruecos siempre sabe cuando el gobierno de España es débil.
Sí que lo sabe, Ángel. Sí sabe cuando es débil, entre otras razones, porque Marruecos sigue la actualidad de España todos los días, como España sigue la actualidad de Marruecos todos los días. Lo que ocurra en España tiene efectos en Marruecos, lo que ocurra en Marruecos tiene efectos directos en España. Somos una frontera muy cercana, nos separan solamente 14 kilómetros, con lo cual todo aquello que ocurra en una de las dos orillas pues tiene efectos directos. En este caso, sabiendo la colisión ideológica que se produce en este gobierno y sobre todo lo que tiene que ver con política exterior. Hay diferentes estrategias, diferentes visiones por parte del gobierno de España en su política exterior con Marruecos y concretamente con el norte de África o el continente africano, y esto lo sabe Marruecos, y sí, esto podría verse como una debilidad, exactamente.
Claro. Y la última, ¿cómo encaja en todo esto el tema del Sáhara y lo último que ha dicho Podemos sobre el referéndum?
Pues lo que te comentaba lo encaja muy mal. Esto es un golpe frontal contra esas relaciones bilaterales, es un golpe frontal contra los intereses de Marruecos, y los primeros que empiezan a temblar pues son los operadores comerciales, los operadores económicos. Ya digo que desde aquí se está esperando una nueva reacción, y ya podemos adelantar, Ángel, ya podemos adelantar que hay una visita prevista del representante del gobierno, de Pedro Sánchez, aquí a Rabat, en este contexto de la reunión de alto nivel. Está prevista para el mes que viene, a partir de la segunda quincena, y esa visita va a ser crucial para recomponer tantas piezas que ahora están un poco desarmadas. Una de ellas es la inmigración, pero evidentemente también la cuestión territorial estará sobre la agenda. La cuestión territorial, me refiero a Marruecos.
Claro, pues nos vamos a divertir. Beatriz Mesa, gracias, cuídate.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós, chao, chao. Hoy hemos analizado la importancia de un Marruecos estable y en buena relación con nosotros por esas rutas migratorias que llegan a Canarias, una situación que no decae y que en lugares como ese muelle de Arguineguín en Mogán ha sido insostenible y se mantiene. Se está viviendo un auténtico drama humanitario.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
La fabada asturiana, el cocido madrileño, la paella valenciana y el vino de La Mancha. Porque hay sabores asociados a una tierra. Vinos con denominación de origen La Mancha maridan con todo, maridan contigo. La Mancha, el origen del vino y la bodega de Europa. Síguenos en Facebook como Vinos de La Mancha.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 50% de regalo.
Por compras superiores a 10 euros.
En todos los mariscos congelados, foies refrigerados, ahumados y platos preparados refrigerados de Navidad.
Para una próxima compra.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Elaborar una emoción
lleva tiempo.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Con Movistar Prosegur Alarmas tienes una alarma antiocupación para protegerte de estas situaciones. Y si eres cliente Fusión, 5 euros de descuento en tu cuota Fusión durante 6 meses al contratar tu alarma antes del 30 de noviembre en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Toda una vida.
En Adesla llevamos toda una vida a tu lado. Y ahora más que nunca, te seguiremos cuidando y ayudando a que te cuides. Porque lo importante es saber lo que es importante. Entra en adeslas.es y te devolvemos hasta 150 euros en salud con dental.
9:30, 8:30 en Canarias. Hoy en nuestra clase de economía, como cada viernes, repasamos lo más destacado de la información económica de la semana y comenzamos con los anuncios que ha hecho esta misma mañana el presidente Pedro Sánchez. Ya sabes que está haciendo un tour por varias comunidades autónomas. Hoy le ha tocado a La Rioja. Allí Pedro Sánchez ha dado detalles sobre el plan de recuperación económica y ha anunciado que en los próximos días va a aprobar nuevas ayudas al sector de la hostelería, la restauración o las cafeterías.
Y es que el Gobierno aprobará próximamente en Consejo de Ministros medidas que complementen a las medidas que ya están tomando las comunidades autónomas y también los ayuntamientos para proteger a este sector principalmente dañado como consecuencia de las restricciones sociales que tenemos que abordar a nivel territorial para poder contener la pandemia.
Ha solicitado la ayuda de las comunidades autónomas a las que ha pedido que se adapten a las nuevas medidas. El discurso que ha pronunciado Sánchez en La Rioja ha sido optimista. Se ha felicitado por las medidas aprobadas esta semana en Consejo de Ministros y dice que van a permitir la solvencia y supervivencia de muchas empresas.
Los números están ahí. El 80% de los 3,4 millones de trabajadores en ERTES ya se han reincorporado a la actividad y además tenemos 57.000 trabajadores más en empleo indefinido que hace un año.
En fin, es una manera de leer los datos un tanto curiosa. Para que todo esto salga adelante, Sánchez cuenta con los fondos europeos que se siguen negociando en la Comisión, claro. Asegura el presidente que podríamos tenerlos disponibles en enero, pero de momento lo único seguro es que Hungría y Polonia mantienen su bloqueo a la propuesta.
Seguimos trabajando intensamente, tengo que decirles, en el seno de la Unión Europea, con la Comisión Europea, para llegar muy pronto a un acuerdo que permita empezar a disponer de esos fondos ya en enero de 2021, en el contexto de esos nuevos presupuestos generales del Estado.
Parece que en este caso el Gobierno quiere adelantarse y en diciembre aprobarán un decreto ley para preparar la normativa y que en vez de que lleguen esos fondos, pues puedan repartirse cuanto antes, claro. Veremos, a ver si ahora van y cumplen. Enseguida repasamos este y otros asuntos de la semana. Antes, resumen de la información económica en titulares con Belén Montes. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Empezamos por el pacto entre el Gobierno y el PNV que va a eliminar el impuesto del diésel de los presupuestos.
Esta decisión va a impedir que el Estado ingrese unos 450 millones de euros en 2021. Era una de las condiciones que habían puesto los nacionalistas para seguir con la negociación, aunque el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha recordado que esto no significa, por ahora, que vayan a apoyar las cuentas. ¿Qué te apuestas a que sí que las apoyan? Más.
Madrid acudirá a la justicia si se aprueba la enmienda que pide restablecer el impuesto de patrimonio en la comunidad.
Se trata de una enmienda presentada por Esquerra al proyecto de los presupuestos generales del Estado. El consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, ha advertido de que modificarlo sin consultar a la comunidad autónoma es inconstitucional.
El Banco Central Europeo pronostica un crecimiento cero o incluso negativo de la zona euro en el cuarto trimestre del año.
Un anuncio que choca con las previsiones que había hasta ahora, que eran más optimistas. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, justifica la caída por el incremento de los contagios de coronavirus en Europa y augura un aumento de la morosidad en el balance de los bancos.
La Unión Europea prepara 8.400 millones para comprar vacunas de Pfizer y CureVac.
Se haría con unos 400 millones de dosis y cada vacuna costaría unos 15 euros. El acuerdo de Bruselas con Pfizer incluye un seguro para los países miembros que recibirían una indemnización si las farmacéuticas desviaran dosis a Estados Unidos.
La producción de vehículos vuelve a caer en el mes de octubre.
Lo hizo un 1,7%, acumula casi un 25% de caída en lo que va de año. Se han fabricado 1.700.000 unidades menos. Con estas cifras, España se mantiene como octavo productor mundial de vehículos. El dato positivo es que en octubre se incrementaron las exportaciones casi un 4%. Gracias, Belén.
Adiós.
Vamos ya con el repaso a la semana económica, como siempre, como cada viernes, con Yolanda Gómez, subdirectora del diario ABC. ¿Qué tal, Yoli? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, empezamos por el anuncio a bombo y platillo esta mañana de Aitor Esteban del PNV. Se elimina el impuesto al diésel. ¿Qué consecuencias
tiene esto? Bueno, la subida.
La subida de los impuestos en cuanto al diésel. ¿Qué consecuencias tendría para los consumidores y para el Estado en sentido contrario, claro?
Hombre, pues para los consumidores estamos encantados, porque subir los impuestos en un momento como este, pues desde luego no es nada aconsejable, y además es todo lo contrario de lo que está diciendo el gobierno, ¿no? Que quiere subir los impuestos a los ricos, pues precisamente los que tenemos coches con diésel, pues somos la gente más normal, entre otras cosas porque en un momento dado también se recomendaba hacer eso, ¿no? Es verdad que supondrá una merma de recursos para el Estado, pero yo creo que hay bastante acuerdo en que no es una buena noticia y no se deben subir los impuestos casi nunca, pero desde luego en un momento como este menos que nunca.
La verdad es que hay que recordar que lo del diésel no son solo para los grandes coches, no. Los repartidores, claro, y los camioneros, que ese es el tema
para
por lo que hace el PNV.
Claro. Sí, sí.
Por cierto, en cuanto a la actitud del PNV, tiene su gracia, ¿eh? Ahora se pone estupendo. Cuando le aprobaron los presupuestos a Rajoy y al día siguiente se lo tumban. Ahora se ponen muy dignos. Pero de esto de traiciones los del PNV saben bastante.
Saben un poquito, y aparte es verdad que aquí Sánchez le ha dado la baza a él, porque había varios grupos que habían presentado enmiendas en este sentido, o sea, Ciudadanos también, por ejemplo, y le ha dejado que fuera el PNV quien se apuntara la medalla de que gracias a él se quitaba esta subida de los impuestos a diésel, ¿no? Yo creo que aquí están jugando unos y otros a hacer política.
Oye, hablamos ahora de ese plan de recuperación de la economía al que se ha referido Sánchez. ¿Existe o estamos como siempre con los planes habitualmente de este gobierno?
Hombre, estamos con las grandilocuencias de siempre. Hombre, a mí me consta que sí que es verdad que está empezando a haber reuniones con los agentes sociales, con los empresarios de distintos sectores, y yo creo que aquí lo importante es que se haga caso a los que saben, ¿no? Lo que necesitamos, aparte de grandes palabras, ¿no? Lo que necesitamos es proyectos concretos que se traduzcan en eso, en obras concretas y en resultados para la ciudadanía, ¿no? Y eso va un poquito más despacio, pero bueno, confiemos en que hagan caso a los que saben.
En cuanto a las medidas de apoyo a la hostelería, ¿se sabe algo?
Bueno, no sabemos mucho, porque es verdad que lo que ha dicho hoy es que vamos a aprobar el próximo martes. A nosotros, vamos, en ABC lo que nos llega es que va a ser bastante menos dinero. El otro día publicábamos que serán unos 3.800 millones de euros y además no van a ser para subvenciones concretas o para rebajas de impuestos que han pedido la hostelería, ¿no? Rebajas de IVA, sino que serían probablemente más de tipo créditos, y entonces eso al final, pues largo nos lo fiáis, ¿no? Si me prestas dinero para luego devolverte, pues en fin. Al final lo que haces es aplazar el problema, ¿no? O sea, no están muy contentos, pero de otras maneras tampoco sabemos ni cómo, ni cuánto, ni dónde, a qué se va a dedicar. En fin, es un poco ciencia ficción todavía.
En cuanto a los datos, ese corte que hemos puesto de los datos del PIB, de la creación de empleo, ¿no es demasiado optimista?
Hombre, él lo que hace es fijarse en los datos del tercer trimestre, que es verdad que tanto los de empleo como los de crecimiento al final son mejores de lo que se esperaba. Es cierto que, claro, cuando tú partes de una caída tan brutal, pues en fin, cualquier rebote es importante, pero es cierto que es mejor de lo que se esperaba. Pero veremos a ver, porque ahora mismo acabáis de poner el corte de Luis de Guindos con el conjunto de Europa, España, que lo está haciendo peor que el resto de Europa, veremos a ver lo que pasa. Es cierto que las vacunas también, pues hemos visto los mercados cómo se están comportando de bien, pues a lo mejor esto es un pequeño alivio, ojalá, por la cuenta que nos tiene a todos, la verdad.
Sí, sí, sin duda. Oye, otra noticia que hemos comentado en titulares, la amenaza de Madrid de acudir a los tribunales si el gobierno recupera el impuesto de patrimonio en la Comunidad de Madrid. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo es esa batalla?
Bueno, la verdad es que a mí me indigna. Tú imagínate RC, o sea, un partido independentista diciendo que le obligan a Madrid a subir el impuesto del patrimonio. Es que tiene su gracia, ¿no? Fíjate, el impuesto del patrimonio, además, yo confío en que el Partido Socialista no lo haga. Bueno, no confío demasiado. Debería no hacerlo, porque fue el Partido Socialista, en la época de Zapatero, quien suprimió ese impuesto. Y luego lo recuperó también el Partido Socialista cuando llegó la crisis, ¿no? En el año 2011-2012, ¿no? Pero vamos a ver, que cada comunidad autónoma haga lo que quiera. ¿Quién son? O sea, los señores independentistas diciendo que no suban los impuestos a los madrileños. Oigan ustedes, ¿esto qué es, no? O sea, es el mundo al revés, al final.
Claro. Oye, noticia empresarial de la semana, BBVA, Sabadell, ¿eso está hecho?
Yo, si me dices mi apuesta, yo diría que sí, ¿no? Vimos sí. El otro día en el encuentro financiero este de ABC Deloitte, pues vimos al consejero, al CEO de BBVA intentando enfriar un poco el asunto, diciendo que la decisión no está todavía tomada, pero yo creo que sí, ¿no? Los supervisores, tanto dentro como fuera de España, ven con muy buenos ojos la operación. Es verdad que probablemente el banco más necesitado es el Sabadell, ¿no?, que tiene muchos créditos a pymes y probablemente pues aumentará mucho la mora en los próximos meses. Es verdad que el Sabadell quería fusionarse con Bankia y esa operación se le ha ido, entonces probablemente lo necesite más Sabadell, pero es verdad que a BBVA tampoco está mal para BBVA, se convertirían en el segundo banco por activos en España y bueno, yo creo que sería una buena noticia para ambos.
Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso de la información económica con un número, un dato, hoy 1,2 millones. ¿De qué, Yolanda?
Pues mira, son los edificios que deben ser rehabilitados de aquí a 2030. Es verdad que yo siempre acabo con un dato negativo y he querido buscar algo un poco positivo, que no sé si es positivo en sí mismo, pero al menos sí que puede serlo para los negocios y para la creación de empleo, ¿no?
Bueno. ¿Los fondos europeos se podrían utilizar para esto?
Pues la verdad es que sí, son una buena oportunidad. Se pueden aprovechar para subvencionar parte de las obras o para dar créditos blandos a las familias o a las comunidades de propietarios que tengan que acometer en los próximos años estas reformas y que así podrían adelantarlas.
Claro, hablamos de obra y de rehabilitación. Es una manera de otra vez revitalizar el sector. La duda es si con la que está cayendo la gente se va a meter en créditos, en obras, en gastos para esas rehabilitaciones.
Pues sí, a mí el otro día comía yo con un empresario del sector de la construcción y me decía eso, que estaban intentando convencer al gobierno de que por lo menos ahora al principio esos fondos europeos no se utilizaron tanto para créditos, que es lo que en teoría pretende hacer el gobierno, para créditos blandos, sino por lo menos al principio, estos primeros años, a subvenciones, porque es verdad que con la que está cayendo dices, ¿quién se va a meter en esto? Pero si a ti te dan una subvención o a la comunidad le dan una subvención pues que para convertir las casas en que tengan más eficiencia y sea algo que al final a medio o largo plazo tengas que hacer, pues oye, te puedes animar, animas la economía, animas el empleo, bueno, ojalá. Hagan esto no. Y utilicen los fondos para algo bueno.
De hecho, es verdad, y lo publicasteis vosotros días atrás, hay un auténtico boom en el sector de las reformas y la rehabilitación. Oye, por lo menos,
claro,
algo
sí.
Es algo.
Bueno, algo es algo.
Claro que sí. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
Gracias a vosotros. Buen fin de semana.
Igualmente. Chao. Llega el fin de... palomitas, refrescos, nos vamos al cine.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es viernes, momento de sentarnos en la butaca o en el sofá, relajarnos, disfrutar los estrenos y recomendaciones de este fin de semana. Jerónimo, José Martín, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás, Ángel?
Oye, la primera propuesta nos traslada al año 1940, De Gaulle.
Nadie quiere resistirse a la desaparición de Francia. Soy un hombre que lo ha abandonado todo y que ha dejado a su familia en un país a sangre y fuego. Las palabras son las únicas armas que me quedan.
La peli, que se estrena hoy en los cines, cuenta el episodio de la Segunda Guerra Mundial en el cual el ejército francés no puede hacer frente a la invasión alemana por sus sofisticados tanques, armamento, aviones. Lo que no sé es cuánta verdad contará del colaboracionismo con los nazis, Jero.
Pues cuenta bastante, porque desde el principio se enfrentan Petain y De Gaulle. De Gaulle acaba marchándose a Londres, como sabes, para amarrar. Él quería haber seguido luchando, haber movilizado a las tropas de los territorios de ultramar de Francia, y lo hace desde Inglaterra, con lo cual va contando sus relaciones con Churchill, que claro, sigue teniendo relación con el gobierno de Vichy. En fin, es muy interesante y está en la línea de estas películas de los últimos años de Churchill, el instante más oscuro, el discurso del rey, pequeños momentos de pequeña historia, porque son personajes inicialmente pequeños que luego van a ser muy importantes en la resistencia francesa, en organizar lo que queda del ejército francés para poder luchar contra Alemania. Lo ha dirigido muy bien Gabriel Bomén, que aquí no ha estrenado nada en España, pero claro, hemos visto muchas veces a Lambert Wilson, que está muy bien caracterizado, de Charles de Gaulle. Y luego es muy interesante todo el tema melodramático con su mujer, que la interpreta Isabel Carré, que es una gran actriz, con lo cual queda, pues eso, la pequeña historia de estos grandes hombres que son normales como nosotros y que tienen que tomar decisiones muy complejas en momentos muy difíciles. Está muy bien, un poquito académica, un poco agiográfica, pero buena peli para que le guste el cine histórico.
Continuamos en la década de los 40 con la siguiente recomendación: El último testigo. La peli está ambientada en la Inglaterra de 1947, narra la historia de un periodista que descubre que uno de los crímenes de Stalin, que fue encubierto por el gobierno británico, por cierto.
Y por el estadounidense también, es tremendo. Tú conocerás bien todos estos hechos. Hace poco hablábamos, si te acuerdas, del Holodomor, del Holodomor, la hambruna que provocó en Ucrania Stalin. Antes, en 1940, se cargó de un tiro en la nuca a 22.000 oficiales del ejército polaco, también algunos catedráticos, sacerdotes. Y luego
mira, a mí me contaban en Cracovia, muy cerquita de Auschwitz, me contaban que fue mucho peor la posguerra que los campos nazis.
Sí, es tremendo. Esto fue justo antes de que... Fue en ese pacto que hicieron Stalin y Hitler, que permitió a Hitler avanzar por media Europa, hasta que luego ya traicionó a Stalin y se fue a por Stalingrado, ¿no? A Leningrado, quiero decir. Entonces ahí avanza y ahí se carga. Ahí los propios alemanes descubren las fosas de Katyn en el bosque de Molen. Y la propaganda rusa pues le echa la culpa a ellos, ¿no? Y claro, el gobierno británico y el estadounidense, que están deseando que Hitler no, digo, que Stalin no les traicione otra vez en plena guerra y en la posguerra, pues no reconocen esos crímenes hasta mucho después. Lo ha reconocido Rusia, lo ha reconocido posteriormente Estados Unidos, pero Inglaterra nunca ha reconocido que su servicio secreto incluso causó muertes para ocultar esa masacre brutal del ejército soviético en Ucrania. Es tremendo, está muy bien en la película. Es de un polaco, claro, uno de sus familiares murió ahí en Katyn. No es tan buena como la de Andrzej Wajda, que se titula Katyn, que es la mejor que se ha hecho sobre ese tema, pero en fin, vale recordar la multitud de crímenes a veces terribles, ¿no?, que han cometido los comunistas, ¿no?
Sí, sin duda. Como el otro día llegaba un meme por ahí diciendo mucho comunismo, mucho tal. Cuando se cayó el muro, oye, ni uno saltó para el otro lado, ¿eh?
Sí,
o sea,
no,
de esta parte de Europa hacia la Europa del Este no saltó ni uno.
Está bien tirado eso.
Nos ha jodido.
Y luego la connivencia también de los gobiernos occidentales. Están saliendo muchas películas. Es muy inquietante esto.
Muy interesante. Claro. Siguiente propuesta. Mank.
Bueno, aquí entramos en una peli de las que va a ser de Oscars, ¿eh? Seguro.
¿Qué tal pinta tiene, Jero?
Bueno, muy buena. En blanco y negro, glorioso blanco y negro, que ha empleado David Fincher, este tejano que hizo Seven, La habitación del pánico, Zodiac, La red social, para llevar al cine un guión póstumo de su padre. Porque su padre, que era redactor de estos relatos del Reader's Digest, ¿sabes? Que hemos leído tantas veces.
Sí, sí.
Pues resulta que tenía un guión que... Sobre quién escribió realmente Ciudadano Kane de Orson Welles. Si fue Orson Welles con Herman Mankiewicz o solo Herman Mankiewicz. Y por eso es Mank. De Mankiewicz lo interpreta Gary Oldman, está sensacional. Y es un retrato del Hollywood de los años 40, duro y a la vez entrañable, porque muestra pues sus relaciones con Randolph Hearst, con el gran magnate de la prensa, con los grandes productores que estaban haciendo el juego al Partido Republicano. Es muy interesante el retrato que hace, porque no carga la mano además. O sea, es bastante elegante la película, rodada íntegramente en blanco y negro, con el propio estilo de Orson Welles, imitando algunos de los movimientos de cámara y de las posiciones de cámara de Ciudadano Kane, y es una gozada. Claro, si sabes de cine y sabes de historia, la disfrutarán más, porque sale mucha gente. Está Amanda Seyfried interpretando a Marion Davis, Lily Collins, Charles Dance como William Randolph Hearst. O sea, interesantísima película, que desde luego es de las favoritas a los Oscars Oscars ya, desde ya.
Bueno, vamos con una comedia, por fin. Historias lamentables.
Si usted dispone del dinero que le comenté por teléfono, nosotros podemos hacer esto y más.
¿Cómo os gusta a los tíos darle la vuelta a todo para haceros las víctimas?
Qué casualidad que al final siempre tengo que ceder yo.
Este es el primer momento cabal que he tenido en todo el santo día.
Del gran Javier Fesser nos cuenta cuatro historias que guardan relación entre sí. Este film de más de 2 horas cuenta con actores como Chani Martín o Fernando Sansegundo. ¿Qué tal, Fesser?
Bueno, pues mira, se ha ido a 2 horas y pico y debería haberle quitado media hora. Son 4 cortos unidos entre sí: Rayito, El hombre de la playa, El cumpleaños de Ayub y La excusa. Y efectivamente lo mejor es probablemente Chani Martín, que tú lo has citado, que hace un homenaje a López Vázquez. Es El hombre de la playa, que intenta llegar a la playa a las 7 de la mañana para que no le cojan el sitio y le pasan todo tipo de cosas. Y luego tiene otra idea muy buena, que es una agencia que se llama Excusas SL, que le fabrico la excusa perfecta si usted la necesita. Ahora, eso sí, te cobran caro, ¿no? Es el esperpento. El problema que tiene el esperpento es que es complicado. Aquí Fesser vuelve un poco a aquel ritmillo, al secreto de la trompeta, a ese humor gamberro de sus primeras obras, y no llega ni mucho menos al nivel de Campeones, ni a La humanidad de Vinta y La gran idea, que es su mejor película, en mi opinión. ¿Qué pasa? Que luego la recuerda los golpes de humor, que algunos son bastante buenos, y luego los personajes no dejan de ser entrañables. Y aunque es un humor cruel, ya sabes, que hace sufrir mucho, es muy de cartoon, o sea, es como Mortadelo y Filemón, es como si fuesen dibujos animados con personajes reales. A mí me decepciona un poco, yo creo que le debería haber dado un pulimiento de media hora, hubiese estado bastante bien.
¿Sabes qué pasa? Que Javier Fesser cae tan bien que se le perdona casi todo.
Claro, todo el mundo, nadie le exige. Claro. Pero aquí tiene un corto, que es el del hotel, que es perfecto. De ritmo, de golpes y tal. Los otros, ahí sí me lo hubiese pulido un poquito
habrá
más.
Habrá que verla en cualquier caso. Sí. Cambiamos de tercio. Este fin de semana se estrena Ondina, un amor para siempre.
¿Quiere quedarse?
Todo el fin de semana.
¡Ondina!
Dijiste que me querías para siempre. Me haces feliz. Más feliz de lo que nunca he sido. No te puedes ir.
Volvemos al mal rollo. Drama del director y guionista Cristian Petzold. Jero.
Sí, es muy buen director. Este es el que hizo Bárbara, Fénix, En tránsito. Está ganado 2 premios potentes, dirección y montaje, en el Festival de Sevilla, Ondina. Ondina es una actualización de los mitos griegos, porque las ondinas son de mitología griega, estas hadas de los ríos y los lagos y tal. Que, en fin, es interesante. O Náyade también se las llaman a veces. Hay una película moderna que hace lo mismo, que es La joven del agua, de Night Shyamalan. Lo que pasa es que ahí se inventa una especie de mitología norteamericana. Aquí se coge la mitología germánica y entonces es una historia de amor para siempre entre una ondina y un ser humano, ¿no? Uh-huh. Actualizada, en plan nuevo cine social. Tiene su punto de interés, pero es la, digamos, la de arte y ensayo de la semana. Está muy bien interpretada Paula Berg, que es la protagonista, es muy buena, pero en fin, es un poquito ardua de ver y más vacía de lo que yo me esperaba de este director, que las otras que he citado son mejores películas que esta.
Bueno, oye, como cada fin de semana, en Terce también podemos ver grandes pelis. Apuntamos para mañana sábado Robin Hood, Príncipe de los Ladrones.
Con Michael Kamen aquí y con...
Esta es la histórica de Kevin Costner,
sí,
¿no?
Sí, lanzando flechas a diestro y siniestro a todo el mundo que se le pone por delante. Está muy bien y completa...
¿Y la Mastro Antonio?
Sí, efectivamente. Mm. Completa una historia, una tarde bastante buena mañana, porque tenemos antes Space Cowboys, que es una buena película de Clint Eastwood. Luego Regreso al Futuro 3 para redondear la trilogía. Y luego Speed de máxima potencia y Johnny Mnemonic con Keanu Reeves desatado, ¿no? De cine español tenemos un especial de Joselito el domingo con Bello Recuerdo y Saeta del Ruiseñor. Y luego 2 buenos westerns después, que son menos conocidos, clásicos, Bandolero y Sierra Prohibida. Y acabamos de nuevo con Clint Eastwood, esta vez delante de la cámara, solo, Duro de Pelar y La gran pelea. O sea, una buena oferta para casi todos los paladares.
Bueno, pues tomamos nota. Gracias, Jerónimo, José Martín, como todos los viernes.
Gracias a ti, un abrazo.
Adiós, hombre. Amigo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, aparece por aquí Julio César Herrero. Hoy para traernos un sonido, ¿no? Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote? Sí, porque mira, hoy es 20 de noviembre.
Y es un día para celebrar por todo lo alto. Es un día marcado en el calendario, sobre todo para los nostálgicos, para los que echan de menos un tiempo pasado, que seguro que fue mejor, pero que ya no volverá. Hoy es el Día Universal del Niño. Un día establecido por la ONU para llamar la atención sobre la situación de los críos más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo. Y de eso va este tema de Yusu N'Dour y Nina Cherry, con el que iniciamos el fin de semana, un grito contra el racismo y la discriminación que muchos niños sufren desde su más tierna infancia. 7 Seconds.
Sen bulma kismat ile gafok niyo hamuma limetti kismasu aksigina bekuma.
Esos 7 segundos son los que Nina Cherry y Yusu N'Dour dicen que son los primeros segundos cuando un crío viene a la vida y en donde todavía no es consciente de lo terrible.
Qué pedazo canción, Julio.
Sí. Además, cantada en inglés, cantada en uno de los idiomas de África, cantada también en francés y con mensaje. 7 segundos.
Precioso.
Sí.
Gracias, Julius. Buen fin de.
A ti, pásalo bien. Adiós.
Adiós, amigos.
Adiós.
J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Hola, Javier Bordas, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
Y desde Barcelona, Elena Condis. ¿Quién es Javier Bordas?
Pues es un exdirectivo del Barça, hombre fuerte del proyecto de Bartomeu.
El Barça ha tenido la posibilidad de fichar a Mbappé por 100 millones de euros.
A Mbappé le hacía ilusión venir al Barça, se ha ido Neymar. Mira, esto no lo he hecho en ningún lado, pero en el último momento intentamos traer a los dos.
Eso sí que es noticia, ¿eh? No sabíamos que habéis intentado traer a los dos el mismo verano, a Mbappé y a Dembélé.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Tú, sí, Baldoero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019, mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo, mejor entre los 12 más prestigiosos del mundo, pídelo en baldoeroencasa.com o en el 600-600-040, 600-600-040. Fácil, directo, Baldoero, un arte.
Este Black Friday, mientras otros lo dedican a sus ofertas, en Vodafone se lo dedicamos a nuestros clientes. Ahora los ilimitables, solo por ser clientes, pueden tener de regalo el pack de Vodafone Televisión que elijan. Entra en tu app Mi Vodafone y elige el tuyo. Y si no eres cliente, ya sabes, Vodafone, ¿ready?
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Esto es muy fácil.
¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.